Para charlar respecto justamente de cómo se dispersa esta situación, en línea está Omar Suet, médico infectólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología de la Fundación Huésped e integrante del equipo de asesores del presidente Alberto Fernández. Omar, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas
Bien,
gracias por llamar.
por favor, gracias por estos minutos en momentos por demás complejos. Bueno, hablábamos de esta figura retórica, ¿no? De la mancha de aceite, cómo se ha ido trasladando desde Buenos Aires y CABA hacia el interior de las provincias o en general desde los centros urbanos hacia los lugares donde hay menos habitantes. ¿Qué nos puede decir respecto de eso?
Bueno, es el genio de la enfermedad, ¿no? Esto empezó en China, perdón, y y llegó a Argentina también de esta misma forma, y lo que hemos podido hacer con todas las medidas de aislamiento fue ir disminuyendo o atrasando esta situación. Y a medida que nosotros vamos entrando nuevamente en esta nueva normalidad y a medida que la gente empieza a aprovechar las ventajas de flexibilizar algunas actividades, algunos sin querer se lleva el virus y se producen estos microbrotes. Entonces, si eso se hace más frecuente, si se hace con menos cuidado, con menos responsabilidad, por ahí la posibilidad de que se vaya expandiendo es mayor todavía, ¿no?
Doctor, ¿qué tal? Buenos días, Paula lo saluda. En relación a lo que está ocurriendo en Jujuy, ¿qué es lo que, digamos, cómo es que llega Jujuy a esta situación? Imagino que debe haber también factores parecidos a lo que está ocurriendo en Mendoza y en Santa Fe, que en principio no estaban al inicio de la pandemia, como no había luces de alerta en estos lugares, ¿no?
Claro, en Jujuy no había percepción de enfermedad porque hacía muchas semanas que no había ningún caso y de pronto empieza una situación muy dramática en Bolivia y unos policías, personal de seguridad que, digamos, además de las movilizaciones de gendarmería interna, además de unos transportistas que habían venido de Buenos Aires, además personal de seguridad cruza en forma clandestina a Bolivia a comprar hojas de coca, que estaba prohibida la compra, que ahí se usa mucho, y anduvieron por muchos puntos de la provincia, y cuando se detecta la posibilidad de la infección, ya había todo el núcleo familiar de uno de los policías, más todos los contactos de ese núcleo familiar, se habían infectado, ¿no? Y entonces empieza ahí una carrera de tratar de frenar en una provincia que, como saben todos, es una de las más pobres, con poca infraestructura, y donde, digamos, al no haber tenido casos hacía muchas semanas, no estaban de alguna manera tan preparados a enfrentar un brote tan grande. Y así es como quedamos en esta situación. Por eso decía, siempre se conjuga la mala suerte, pero también un poquito de irresponsabilidad y de eficiencia. Ustedes tienen en Córdoba la suerte de tener un COE bastante organizado, de tener muchísima capacidad de diagnóstico, y entonces ahora hay que sumarle también un poquito de la responsabilidad, que todo el mundo sepa que potencialmente puede estar en contacto con alguien que esté infectado. Entonces, si hay un movimiento de esas personas de una ciudad a otra, las personas deberían ser muy cuidadosas de mantener el distanciamiento, de no estar en contacto con gente mayor de 60, y de ante cualquier síntoma que tuviera, como fiebre, dolor de cabeza, diarrea, de llamar directamente al teléfono para pedir que los hisopen y no andar, digamos, desparramando el virus sin querer, ¿no?
Doctor, estamos ya, hoy tenemos prácticamente otro día de cifra récord en la Argentina. ¿Estamos ya en el pico? ¿Cuánto tiempo más?
No existe el
No
pico.
existe el
Ya
pico,
me
bueno, pero
río
quiero decir.
porque los picos existen cuando hay una, cuando la biología del virus hace que sea un virus estacional. Entonces, si es un virus que se produce en épocas de invierno porque se transmite en invierno, como la gripe, uno ya sabe que en septiembre ya no hay tanta gripe y el pico empieza a bajar. Si es el dengue que se transmite porque hay muchos mosquitos en el verano, uno ya sabe que cuando empiezan los fríos, los casos empiezan a bajar. Este virus se adaptó a Islandia y se adaptó a República Dominicana. Entonces, este virus va a seguir transmitiendo hasta que el 60, 70, 80% de la población esté infectada. Y eso en un virus que en la mejor de las situaciones como estamos ahora, tiene una mortalidad del 2%, es es muchísima gente que moriría si nosotros dejamos que el 60% de 40 millones se infecten, ¿no? Porque solamente el 2% de esos 40 millones, yo no tengo, por suerte soy médico, no matemático, no tengo la capacidad de hacer la cuenta ahora, pero es muchísima gente. Entonces sería imposible aceptar esa realidad, y por eso que todos los países en el mundo han hecho todas estas medidas tan agresivas de aislamiento para que no haya un pico, o que ese pico sea el más bajo posible. Nosotros, como hicimos un aislamiento muy temprano, no llegamos a ver un pico, pero seguimos viendo este aumento gradual, o esta meseta, digamos así, por momentos que se empieza a mesetar, después aumenta, pues otro escaloncito y después se empieza a mesetar.
Claro,
y eso gracias a todos los argentinos y todo el esfuerzo que hacen. Pero no sabemos cuándo empieza a bajar. Va a empezar a bajar cuando logremos acorralar el virus en todas partes y que la gente esté protegida.
Claro, le pregunto porque por ahí también está esta falsa expectativa de que cuando pase el invierno, de que cuando llegue la primavera, el verano, esto ya va a haber pasado, pero al mismo tiempo estamos viendo lo que pasa en Europa con los rebrotes,
claro.
En pleno verano,
la digamos. Gente se cansa acá, se cansa en Europa, digamos, todo el mundo está muy cansado, y entonces después de 5 meses en Europa de haber estado encerrado, también dijeron, bueno, listo, ya está, voy a disfrutar y que sea lo que Dios quiera, y ahora están con 8.000 casos en España, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, porque España tiene ya sus 25.000 muertos, y si va ahora una segunda ola de otros 20.000 muertos, es un problema. Nosotros, por suerte, hemos logrado frenar, más o menos con el mismo número de casos de España, hemos logrado evitar 20.000 muertes, pero si todos decimos, sí, estoy cansado, ya está, me da igual, vamos a estar en una situación peor, porque nuestro sistema hoy está trabajando al límite, porque lo hemos ido llenando despacito, pero por suerte evitamos que se muera mucha gente porque lo hemos podido ir regulando, pero no estamos todavía viendo que empiece a disminuir. Así que eso hay que hacer un esfuerzo para frenar. No sé cómo está la situación en Córdoba en relación al número de camas de terapia. A nivel nacional no está tan mal, a nivel de la Ciudad de Buenos Aires está en un 70%, pero a nivel de Jujuy está en un 90% de camas ocupadas de terapia intensiva, y eso es una situación muy peligrosa.
Doctor, justamente es este el tema de las camas UTI para coronavirus. Acá en Córdoba tenemos poquito más del 6% ocupados.
Sí, se informa. Lo que pasa es que aquí en Córdoba hay una diferencia se informa. Se informan las camas. Tenemos 6%, casi 7% de las camas ocupadas destinadas a COVID-19, no sobre el total de las camas
disponibles
del sistema de salud.
Más allá de eso, ¿qué expectativa le genera a usted? Bueno, voy a sacar la palabra expectativa, le pido disculpas.
Yo expectativa tengo muchas. Mi expectativa es que seamos capaces de controlar esta enfermedad y que podamos realmente, como argentinos, darnos cuenta de que todos estamos de acuerdo en que todos tenemos que tener la mayor cantidad de libertad posible, pero que realmente hay una situación que nos está excediendo a todos, y que si pudiéramos de alguna manera tener una estrategia diferente, seríamos los primeros en tratar de utilizarla. Yo a veces discuto con la gente de dióxido de cloro, que dice que nosotros tenemos, que queremos esconder la verdad y que no queremos usar dióxido de cloro para enriquecer a las farmacéuticas. La verdad que nosotros fuimos los primeros en presionar al gobierno al inicio en intentar probar la hidroxicloroquina, porque había alguna evidencia en algunos pequeños estudios que decía que parecía tener un efecto. Y sin tanta evidencia, solamente con 50 casos, le pedimos al ministerio que la empiece a utilizar, y se empezó a utilizar al inicio. Al inicio empezamos a ver que la gente no mejoraba tanto como parecía. Muchos mejoraban, porque el 97, 98% de las personas con coronavirus mejoran solas, sin nada, sin con agua, y paracetamol van a mejorar también, pero algunos empezaron a tener problemas. Nos llevó 2 o 3 meses terminar de tener los estudios que mostraban que la hidroxicloroquina no servía para nada y que en algunos pacientes producía, de hecho, mayores problemas cardiovasculares, y ahí se volvió a sacar, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si tuviéramos la mínima duda de que el dióxido de cloro funcionara, seríamos los primeros en decirle al ministerio que lo utilizara, pero el dióxido de cloro no hay ninguna evidencia biológica que pueda de alguna manera hacernos pensar eso, porque es lavandina, digamos, es una lavandina mejor, porque blanquea mejor, tiene mejor actividad desinfectante, puede potabilizar las aguas, si la tirás en el lago en el de Carlos Paz, si hay muchas algas es mejor tirar dióxido de cloro que tirar el cloro común, digamos, porque tiene mejor efecto en aguas con algas para potabilizar, pero la lavandina también tiene efecto sobre el virus, pero no se puede tomar, porque cuando uno lo toma...
Tiene otros efectos, claro, en el cuerpo humano.
Tiene efectos tóxicos y lo único que es un ácido, entonces el cuerpo lo hace todos los esfuerzos por bloquearlo, entonces el supuesto efecto que produce dentro de la célula no existe, ¿no? Por eso es que no lo queremos utilizar ni recomendar, y no es ninguna mafia ni ninguna situación así.
No es el nuevo orden, como dicen por ahí. Bueno, está bueno aclarar eso. Y le preguntaba por la vacuna. Hay varios procesos. Está la vacuna china, está la vacuna de Oxford, que es la que tenemos más cerca, está la vacuna de Pfizer, la vacuna del laboratorio Moderna. Usted también, sin querer, ha entrado en el tema. También se habla de las vacunas, con que hay mala información respecto de cómo está el procedimiento. Estas vacunas están ultra testeadas y no se generaría esta expectativa justamente respecto de su colocación si no fueran tratamientos seguros.
Bueno, no están ultra testeadas todavía. Tenemos muchísima esperanza, por eso no la estamos usando todavía.
Claro.
Las vacunas, todas las vacunas que hay en este momento, las cuatro vacunas que se están discutiendo en el país y las otras tres que hay más en el afuera, están en fase de investigación. Ninguna, por cuestiones geopolíticas, China y Rusia dijeron, bueno, vamos a empezar a usarlas y están las registraron en sus países. Uh-huh. Pero a nivel internacional, ninguna de estas vacunas ha logrado todavía demostrar que son seguras. Entonces, en Argentina, la decisión es que se haga, digamos, si bien podemos acelerar al máximo los procesos burocráticos de que la carpetita con el expediente, en vez de demorar un mes de pasar de una oficina a otra, demore un día, el proceso real de medición de la seguridad, que significa que 3.000 personas la reciban, ir a hacer un seguimiento de esas 3.000 personas y estar seguro que ninguna de esas 3.000 personas hace un efecto adverso grave, para recién aprobarla para todo el país, se ha decidido que no se va a modificar eso. Va a seguir los mismos circuitos de seguridad que cualquier medicamento tiene que seguir para poder ser usado. Y eso está bien, digamos. Es lamentablemente que estamos en esta situación, pero tampoco podemos poner en riesgo a millones de personas sin estos estudios antes.
Doctor, le pregunto sobre algo en lo que distintos sectores de la oposición, incluso se volvió a escuchar este lunes en la marcha, insisten que Argentina no está testeando lo suficiente. En primer lugar, digamos, preguntarle cuál es su opinión respecto a eso, cuánto está testeando Argentina en relación a otros países, por ejemplo, y qué implicaría salir a testear más.
Bueno, cada prueba sale entre 3.000 y 7.000 pesos, dependiendo de quién te la haga, ¿no? Si la logras hacer con a gran volumen en el sistema público, sin contar mano de obra, infraestructura y todo eso, te sale 3.000, solamente de reactivo y de costo básico. Y sale 7.000 pesos si la haces en un privado. Entonces, hay que testear con inteligencia. Obviamente nos faltan pruebas para testear porque no tenemos la plata. También nos faltan médicos, nos faltan terapias intensivas, nos faltan helicópteros, nos faltan aviones para apagar los incendios, digamos, en muchas provincias, porque no tenemos todos los recursos que quisiéramos tener. Pero pasamos de 300 pruebas por día a 20.000. Digamos, se ha hecho un esfuerzo inmenso en controlar. Y tenemos menos pruebas que, digamos, cuando Chile era aclamado en todas partes por la cantidad de pruebas que hacía, nosotros hacíamos menos pruebas también, y sin embargo eso no se trasladó directamente en un impacto mejor, digamos. No necesariamente hacer más pruebas significa que haces mejor las cosas. Hay que hacer las cosas como las hacen ustedes ahí en Córdoba. O sea, una cosa es tener solamente las pruebas y abrir en los shopping, poner un gazebo con pruebas, y otra cosa es que te vayan a hacer la prueba a tu casa, te pongan en aislamiento, te llamen por teléfono, no te dejen salir si la prueba es positiva, porque si la gente que sale con la prueba sigue saliendo, sigue infectando. Y acá lo que queremos es esta mirada integral de ir a buscar a cualquier persona con el mínimo síntoma, que se quede en su casa primero, que es lo más importante. En Jujuy no hay posibilidad de hacer pruebas porque en algunas provincias alejadas de la capital no hay máquinas de prueba y el transporte y todo eso es mucho más problemático, más caro, y no hay tantos recursos como en Córdoba. Pero si la persona que tiene síntomas se queda en su casa y no contagia a otros, ya incluso algunos países como en África, en Venezuela, lo hacen sin pruebas y lo hacen incluso mejor que algunas provincias nuestras, ¿no? Entonces acá lo importante es la mirada integral. Si se puede hacer las pruebas, muchísimo mejor. Si se pueden hacer más pruebas, muchísimo mejor. Pero no es la variable única que te va a bajar la epidemia.
Le pregunto solamente qué aprendió y qué aprendimos en esta pandemia. Digo, si hoy tuviéramos que enfrentar una situación similar, ¿hubiese hecho algo distinto, hubiese recomendado algo distinto? Ya con esta experiencia, ¿no?
Claro, aprendimos muchísimas cosas rápidamente, ¿no? Creo que lo que aprendimos es que hay que articular desde el inicio la mirada de quizás demoramos un poco al inicio en los protocolos, en los protocolos unificados entre ciudad, nación y provincia. Hoy hay protocolos diferentes a nivel de la nación, de la provincia. Debería haber un solo protocolo nacional que todo el mundo tiene que seguir hasta esa tabla. Pero esa estructura es diferente en nuestro país, digamos, la legislación en nuestro país, así que esto no puede ser posible. Creo que hay que desde el comienzo una muy buena estrategia de comunicación. Creo que hemos aprendido muchas cosas, que es la importancia de un sistema de salud público que tiene que estar bien, bien financiado, porque los lugares que han tenido, digamos, que su sistema de salud está un poco mejor público, han demostrado que son los que les está yendo un poco mejor también dentro del país, y eso nos hace extrañar, digamos, esos sistemas de salud mejores y públicos y privados, públicos y gratuitos para todos que teníamos antes, y que en muchos lugares se han ido de alguna manera achicando en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que hay que volver a reivindicar eso, la posibilidad de tener los promotores sanitarios, los buenos sistemas de vigilancia, la posibilidad de ir casa por casa, cosas que vamos a tener que sostener para poder también vencer el HIV, la tuberculosis, el sarampión, cuando se pase esta pandemia.
Y tener el reconocimiento que deben tener los médicos cuando pase todo esto, ni hablar. Omar, sí. Era solamente a modo de cierre agradecerle por el momento que nos ha prestado. Sabemos que es muy difícil en este momento poder charlar con usted, ha sido muy generoso y bueno, esperemos que esto termine pronto y mantener los cuidados, quedarse en casa, no queda otra.
Bueno, muchas gracias a ustedes, yo le debo mi carrera a gente de Jujuy que me ayuda a estudiar y a la Universidad de Córdoba que me dejó estudiar gratis, así que muchísimas gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un cariño grande. Entonces, pasaba Omar Suede, infectólogo, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, de la Fundación Huésped también, integrante del equipo de asesores del presidente Alberto Fernández.